to the land of sleep, but damn I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, me encanta esto de ver a Javier Vitoria bailando la sintonía de la tertulia.
Bailando, bailando.
Bueno, casi bailando.
Acompañándola.
O sea, acompañándola con movimientos. Javier Vitoria, ¿qué tal?
Es que esta mañana oíros a vosotros ya era un misterio, un problema. O
sea, un misterio.
Tenemos una cantidad y una capacidad de compromiso con esta casa. Luego nos sacáis un café. Menos mal que ya habéis traído a Gastaca, que es un hombre sabio y prudente.
Juan Mari, ¿cómo estás, Juan Mari?
Por alusiones, ¿no?
Alusiones. Oye, no, es que hay que verle, que ha venido hoy de una forma, vamos, o sea, ya te digo, bailando, o sea, acompañando la sintonía, claro. Le pones un cajón como en esto de los conciertos y ahí está, dale que te pego.
Está bien, que la del cajón soy yo.
Es Columbe Mesperus Arroche, ¿qué tal?
Caixo,
Columbe,
caixo.
Bueno. Pues nada, muy entretenido todo, muy entretenido, que es lo que tenemos. Voy a invitar a los oyentes, a través del 688-88. Ya hemos saludado a Juan Mari. Es que me dicen, ¿está Juan Mari? Que hemos saludado a Juan Mari Gastaca, que sí.
Ah, para Juan Mari.
Sí, bueno.
688-88-77-88 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Bueno, una jornada en la que, aparte de la música, Javier, ¿quieres que entremos en alguna cosa especial? Porque Osakidecha...
¿Hay alguna cosa especial?
Pues mira, Osakidecha, que está ahora mismo poniendo ya dinero como... Dice, no quieren, les pago 3.000 euros y no quieren venir los médicos. O sea, que no hay médicos de familia. Que no hay, que no tenemos, que tenemos carencias, porque no hay médicos de familia, por mucho que se les pague. No sé, llama un poco la atención esto, ¿no? Algunos oyentes decían, claro, estamos todo el día con hombros clausus, etcétera, pero es que tampoco es atractivo el médico de familia.
No, bueno, no sé, o sea, a ver, a mí, claro, yo que no me dedico al mundo de la medicina, ni seguramente no hubiera sido mi vocación, pero curiosamente... O sea, a mí sí me llama la atención porque de haber sido médica, en mi caso, me parece que el mundo de la pediatría y el médico de familia, que son los que no hay, pues para mí son los más, no sé decir, interesantes o atractivos, ¿no? No lo sé, supongo que será que la gente que tiene auténtica vocación médica, entiendo yo que se decanta por una especialidad, pues porque lógicamente se siente, entre comillas, llamada a esa especialidad, ¿no? A mí me parece... No sé, la palabra tristeza o extrañeza también, que no los haya, ¿no? Supongo que habría que ver también un poquillo dentro de la propia carrera cómo articular los estudios para tratar, no lo sé cómo, pero para tratar de que exista un poco de paridad en las diferentes especialidades, incluidas médico de familia y pediatra, porque es obvio que si las especialidades son importantes, pues hombre, lo que se llama la atención primaria mucho más, ¿no? Seguramente también puede tener que ver con que quizás son quienes... soportan el primer impacto de, en un momento dado, la disconformidad de los pacientes o los problemas primarios que llegan. No lo sé con qué puede tener que ver. Pero algo habría que articular, entiendo yo, que desde el propio ámbito de la enseñanza de la medicina para tratar de paliar esta falta, vamos. No sé.
Yo creo que la figura del médico de familia... Es decir, ha sufrido un fuerte acoso durante los años de pandemia. Es decir, yo creo que en demasiadas ocasiones yo creo que hemos señalado con el dedo sobre todo la ausencia de médicos de familia y a su vez realmente hemos agobiado y hemos saturado realmente su capacidad de respuesta. En mi caso, a la gente hipocondríaca como yo, decía, a mí me encanta particularmente el médico de familia. En muchas ocasiones me parece como una especie como de confesor, ¿no? Porque tú realmente le puedes plantear toda una gama de pequeñas dolencias o cuestiones que realmente te preocupan sobre tu estado de salud, ¿no? A mí siempre me ha parecido que es ese casi amigo al que vas a decir, oye, por cierto, mira, que me ocurre esto, ¿no? Entonces, cuando realmente ves esta ausencia de respuesta a cubrir plazas libres, yo me planteo dos cuestiones. Una, si es por las exigencias que ponemos en cuanto a otras cuestiones más allá del tema profesional y eso no son plazas que no se pueden cubrir o que realmente es esa especialidad que la estamos un poco estigmatizando. Es decir, no lo sé, yo creo que me muevo un poco entre esos dos elementos y, ojo, y siempre poniendo por delante que yo destaco y ensalzo el papel del médico de familia para el enfermo o para el ciudadano que realmente mañana quiere hacer una consulta médica.
No. A mí simplemente me extraña que estas cosas no ocurren de repente, ¿no? O sea, si hay un déficit, es que se puede prever ese déficit. Me recuerda un poco a esas cosas que se dicen. El índice de natalidad en Euskadi es este, o en Europa es este, y luego de repente decimos, es que no hay niños. Bueno, vamos a ver, hace 20 años que estamos diciendo que no hay niños.
O la falta de curas también.
Igual, claro, lo mismo. Pero quiero decir que habrá causa de... ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay? Porque, insisto, esta mañana alguien nos ha puesto una cosa en el Internet, que también me lo han dicho a mí por teléfono en una conversación que tenía. A ver, hay números clausus.
Sí, sí.
Hay números clausus para entrar en medicina y se exige una nota alta. Entonces, bueno, a mí no me basta con que se me diga que hay falta de médicos de familia, con todo lo que aquí se ha dicho de los médicos de familia y también del estrés al que han estado sometidos durante 2 años, ¿no? Me basta que me digan por qué razón no hay. No, porque vamos a ver. No basta con decir, constatar que no hay, sino por qué no hay. ¿Por qué no hay? Y tiene que haber un conjunto de razones por las que no hay, ¿no? Bueno, pues ya digo, porque hay números clausus, ¿eh?
Sí, pero
para entrar en medicina.
Pero precisamente por eso decía yo que no sé, pero de algún modo habría que articular, una vez que se entra dentro de la propia carrera, de algún modo habría que articular el tema para prever esta falta de médicos de familia y de pediatras, ¿no? Porque es evidente que son fundamentales, o sea, es evidente que no se puede prescindir de ellos, vamos. Ni se puede ni se debe.
De todas formas, si repasamos las últimas noticias de, pues eso, de un par de semanas y que incluso nos hemos hecho eco en más de una tertulia, parece que tenemos una estructura laboral absolutamente desestructurada, y nunca mejor la palabra, ¿no? Es decir, ahora mismo estamos en una situación económica complicada, ¿no? Guerra, situación de inflación, etcétera, y resulta que hay una carencia, yo diría que pasmosa, para cubrir no sé cuántos tipos distintos de puestos de trabajo. Es decir, no encontramos médicos de familia, no encontramos caldereros, no encontramos informáticos tecnológicos. Realmente, ¿cómo estamos estructurando nuestra sociedad desde el punto de vista de dar respuesta a determinados servicios? Yo diría que elementales. Es decir, yo creo que un servicio de médico de familia realmente a mí me preocupa que no exista desde el punto de vista de muchas cosas, ¿eh? De vocación, de interés particular, del número de clausus, de las exigencias que estamos pidiendo para ser médico en Euskadi. Yo realmente, últimamente me está llamando muchísimo la atención. Es decir, por un lado parece que va un poco el tema mediático, esa nebulosa de la situación económica, de la preocupación, que es cierta y que ahí están los números, y por otra parte hay un mundo laboral absolutamente discotómico entre lo que es la realidad que tenemos y lo que realmente estamos ofreciendo. Algo estamos o haciendo mal o realmente estamos interpretando mal lo que ocurre.
No, a ver, pues sí, lo ha dicho viejo Mari, no, vamos a ver. Porque además de todo eso, o sea, hay demanda de puestos de trabajo para algunas profesiones, pero hay paro. O sea, es que no es sí, que sí. No hay paro, no es que hay pleno claro. Empleo y ahora falta mano de obra. No. Es que no hay pleno empleo, hay paro, hay trabajo precariado, contratos de pocos días y, por otro lado, hay demanda de mano de obra para una serie de profesiones. También los camareros, o sea que estamos... A ver, hay algo que se ha gestionado mal. Yo creo que se ha gestionado mal. Yo no lo puedo entender. Y hay muchísima gente que no lo puede entender, claro, por supuesto. Así, gente que... A ver, gente... Pero porque podría... Estaba pensando ahora en otra cosa, ¿no? Gente que no ha podido estudiar ATS en el País Vasco porque estaban cerradas las plazas, que tiene que salir fuera del País Vasco para hacer ATS, vuelve y tiene trabajo siempre. Lo cual quiere decir que no, algo falla, algo está fallando. Es decir, en la gestión, me parece a mí, vamos, no me voy a meter en cosas que no son mías, pero eso que ha dicho Juan Mari, que parece una contradicción, ¿no? Es decir, la estructura del mundo laboral, etcétera, del trabajo, del mercado de trabajo, está desestructurada. Pues parece bastante obvio. Porque por un lado no hay trabajo para todos, por otro lado, el que hay, no hay trabajadores para el que hay.
Sí.
Es así.
Sí, hay un desequilibrio, sí. Yo creo que... O sea, no hay mucho más que decir. Existe ahí un desequilibrio, ¿no? Y seguramente habría que tratar de ver, o sea, cuáles son las causas o cómo conseguir revertir esa situación. Porque estamos hablando, en este caso, de los médicos de familia y los pediatras, pero Juan Mari, tú también has apuntado, ¿no? Pues otras profesiones que nada tienen que ver y que también son importantes, ¿no? Caldereros o...
Sí.
Entonces eso es cierto. O sea, parece que hay una como desequilibrio entre lo que puede ser el mundo a nivel de estudiantil y la propia organización de cómo dar salida a la gente y hacia dónde, bueno, encauzarles dentro de lo que cada cual desea elegir, ¿no? Y le parece razonable elegir como carrera. O sea, eso siempre ha existido, en mi opinión siempre ha existido un poco, ¿no? Porque a mí yo recuerdo en mis años mozos que me decían, no estudies tal, que esto tiene más salida. Pero ahora en parte, como el mercado laboral y la vida en general va tan rápido, realmente no sé si sabemos muy bien qué es lo que tiene más salida o menos o hacia dónde tiene la salida. Pero sí es cierto que, insisto, o sea, hay profesiones que, bueno, pueden ser con variaciones, pero son eternas en el sentido de que son imprescindibles y necesarias. Y esta es una de ellas, la que estamos comentando. Entonces, pues habría que tratar de hacer un estudio pues rápido y eficaz de cómo paliar la situación. Porque, como bien comentabas tú antes, Javi, pues lo razonable sería preverlo un poco, ¿no? Las mentes pensantes, prever esa carencia que se va a presentar, ¿no? Cuando ya de repente está encima de la mesa y decir, ah, ¿qué hacemos? Pues no sé.
Sí, pero yo, por ejemplo, es que analizando las explicaciones que me he puesto un poco encima del tapete en la tertulia, yo, por ejemplo, en el tema del informe reciente de Confebas, ¿no?, sobre la falta o la dificultad para cubrir determinados puestos, tú inmediatamente te pones a pensar en el elevado índice de paro juvenil, ¿no? Y dices tú, pues digo, por ejemplo, ya no me estoy refiriendo a otras personas de mayor edad que han podido estar en el paro, etcétera, etcétera. Yo me quiero referir en concreto simplemente al tema del paro juvenil. Entonces empiezas a poner en la casilla de la izquierda toda la relación de especialidades que no se pueden cubrir, que no hay esa oferta, esa demanda. Y a la derecha pones las cifras del paro juvenil, incluso hasta por comarcas, me da igual en el conjunto del Estado, del País Vasco. Entonces, la segunda derivada de la que estamos hablando es el tema médico. El tema médico no es lo mismo. Es decir, resulta que hay una especialidad para la que pedimos determinadas condiciones y, desde luego, sí que hay y están saliendo de las universidades de medicina un volumen importantísimo de médicos. Ahí es un poco, ese engranaje es un poco el que chirría, ¿no? Entonces es un poco la doble vertiente en el tema de lo que estamos hablando de la oferta laboral, la propia demanda y las propias exigencias para incorporarte a ese mercado laboral.
Pero fíjate, hay una cosa que el otro día la comentaba con un amigo a cuenta de otra cuestión, ¿no? A ver, si uno piensa cuáles son los años de expansión de Osakidetza o cuáles son los años de expansión de la Universidad del País Vasco, uno cae en cuenta enseguida que estamos en un tiempo en el que se están produciendo y se van a producir jubilaciones masivas, ¿eh?
Claro.
O sea, sí. Se jubila toda la andanada del 5, ¿eh? Porque entraron todos a la vez. ¿Y qué ocurre? Que si eso no se ha tenido muy en cuenta, pues evidentemente hay un momento en que se jubilan un montón de profesionales y no hay gente que les sustituya.
Pasa lo mismo en el mundo de la educación.
Por eso, pero yo estaba hablando de la universidad porque el otro día lo estaba comentando con un amigo mío que se va a jubilar y decía, bueno, es la oportunidad para presentarse. Porque ahora hay un montón de gente de mi edad que vamos, nos jubilan.
Claro, bueno, la gente del baby boom.
Entraron en un momento determinado, ¿no?
Y somos la generación del baby boom, que somos muchísimos y que luego eso no es así, ¿no?
Y eso también tiene que estar influyendo en... Por expansión de Osakidetza, digo. ¿Cuándo crece Osakidetza? Pues en un momento determinado, hace 30 años, 30 y pocos. Claro, y los servicios hospitalarios lo mismo. Quiero decir que... Pues la generación anterior, los que tienen ahora 10 años más de 65, pues fueron los primeros médicos que llegaron a los servicios de cruces y que hicieron crecer en Bilbao, me consta porque lo conozco de cerca, pero también en otros lugares. ¿Y qué pasa? Pues se jubilaron. Claro, se han jubilado ya. Y la siguiente generación también se está jubilando. Y ahora, claro. Es decir, ¿tenemos a la gente preparada para sustituirles con ese número de bajas? Pues no lo sé. Yo creo que ese será otro factor, seguramente.
Pues vamos a hacer un pequeño paréntesis, pero antes voy a recordar algunas de las cosas que nos has estado diciendo los oyentes. Muchísimos comentarios en torno a esto. Dice, médicos de familia y pediatras trabajan también por la tarde. Si son profesionales jóvenes, con familias a su vez, quieren librar por las tardes. Eso pesa a veces, dice, por ejemplo, un oyente. Otros hacen referencia, bueno, pues por ejemplo, a que en relación a las plazas libres, esas plazas no se han ocupado porque hay una OPE dentro de 15 días. Es más rentable rechazar esa plaza ahora para aprovechar el tiempo y estudiar y estar bien en las listas dentro de 2 meses para trabajar estos 3 meses que van a durar esas plazas ofertadas y rechazadas y no optar a un buen puesto de trabajo, a un puesto futuro. Dice, hay que explicar todo. Otro oyente dice que nos aquidecha, nos meten trolas como panes. Dice, eso lo sabemos todos. 3.000 euros ni de coña. Eso más cobrará, dice Gochone. El médico, Gochone se refiere a la consejera, supongo, sí, Gochone Sagardui. Dice, el médico de cabecera de toda la vida, por favor, menos Museo Urdaibai, que luego hablaremos si queréis de esos, que ya es bastante maravilla natural. Eso es otra cuestión de la que hemos hablado hace un instante. El déficit de médicos no se soluciona con dinero, ahora porque los gerentes llevan haciéndolo caso omiso desde hace más de 15 años. Al déficit estructural y cargas de trabajo, estructura OSI, que convierte a los médicos de familia en médicos de segunda división por la propia empresa. Dice, ¿por qué faltan médicos de familia? Mirad los sueldos y compararlos con los del cirujano plástico, traumatólogo y la posibilidad de compaginarlo con medicina privada y encontraremos las respuestas. Estás preguntando, pensaba que querías apuntillar.
Sí,
no.
Dice,
antes de la pandemia ya os manifesté que no había médicos de familia y que en los años siguientes tendrían que venir incluso sin perfiles lingüísticos porque si no las consultas médicas quedarían vacías. Menos valorado dentro de la carrera y en la elección de la especialidad, incluso entre los propios estudiantes. Me gustaría que se entrevistase a uno de ellos y lo contase de primera persona. Primeras plazas que se eligen, cirugía plástica, dermatología, ¿por qué será? Unos 1.300 médicos y 4.200 enfermeras ejercen en Gran Bretaña, aunque casi la mitad ha emigrado a Australia y Nueva Zelanda por el Brexit, pero no a España, viene a decir otro oyente. Ya veis que hay muchos comentarios en torno a esto. Paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Suic Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Abierto el plazo para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Hasta el 27 de mayo, abierto el plazo de prematriculación para formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
En Deusto Goya Compro Oro ofrece una oportunidad única en joyas de ocasión con descuentos del 70% y venta de joyas al peso. Goya Compro Oro, discreción, confianza y mejores precios con las máximas tasaciones y pagos al instante por la compra de oro, plata y herencias. Goya Compro Oro, en Deusto, Lendakari Aguirre 21.
Imanol Arias llega por fin al Teatro Arriaga para protagonizar Muerte de un viajante, uno de los grandes clásicos de Arthur Miller. Imanol Arias encarna a Willy Loman en esta demoledora reflexión sobre la ambición y las frustraciones del ser humano. Muerte de un viajante, del 8 al 11 de junio en Bilbao. Entradas en taquilla o en la web del Teatro Arriaga.
Playas, parques, zonas de ocio, espacios libres de humo. Una iniciativa del Departamento de Salud del Gobierno Vasco para promover hábitos de vida saludables y proteger el medio ambiente de la contaminación de humos y colillas. Aquí y ahora, mejor sin tabaco. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
AECA, en verano, seguimos acompañándote.
Cursos intensivos de euskera en los Euskalteguis y también para preparar los exámenes oficiales, diferentes ritmos y modalidades.
Cursos online en todos los niveles.
Barneteguis de 2 semanas y también barneteguis familiares.
Más información en aeca.eus y en los Euskalteguis de AECA.
También abierta la prematrícula para el próximo curso.
Talleres Belgas, 25 años dedicados al automóvil. Tráenos tu vehículo, trabajamos con todas las marcas. En Talleres Belgas somos profesionales en mecánica del automóvil, electricidad, cambio de neumáticos, aire acondicionado y también se descarbonizan motores. Confía en la experiencia de Talleres Belgas. Nuestros clientes ya lo saben. En Deusto, en Blas de Otero 3941, Talleres Belgas y Aupa Athletic Chapeldún.
Vuelve la Feria de San Antonio a Urkiola. El Ayuntamiento de Abadiño te invita este lunes día 13 a disfrutar de nuevo de la tradicional feria. Acércate al santuario y recorre nuestra feria agrícola y ganadera. Además, habrá música, deporte rural y mucho más. Este lunes día 13 tienes una cita en Urkiola y el domingo 19, repetición.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos, sí, en este Unión Vizcaya y muchos comentarios en torno a este asunto, sí. Se nos han ido acumulando los comentarios de mucha gente, pues en torno a eso, pues hay preocupación, sí. Hay preocupación por la gente que nos falta, ¿qué le vamos a hacer? Esa es la cuestión. Bueno, os voy a llevar también a otros asuntos del día. Lo que pasa es que esto es uno de los temas que ya veo aquí por lo que el personal dice, que empieza a ser crucial. Mira, esta mañana cuando estabais hablando, cuando estabais ahora comentando acerca de las carencias y demás que tenemos, yo esta mañana había hecho un comentario acerca de la demografía, que es uno de los temas que, bueno, me ha llamado la atención y yo estaba leyendo bastante. Y claro, de repente descubres que nosotros nos hacemos viejos en el continente europeo, que en América, por ejemplo, en Estados Unidos, fundamentalmente se hace la población vieja, que en Asia Oriental se hace la población vieja. Pero es que resulta que la humanidad sigue creciendo en otros lugares. Y ayer descubrí unos datos que me llamaron muchísimo la atención. Que en África el 40% tiene menos de 14 años y que el promedio, claro, y que la edad promedia de África son 20 años. 20 años. Y dices, uff. O sea que ahí está el relevo fundamentalmente, ¿no? Es decir, que habrá que empezar a hacer las miradas a otro lugar, digo yo. Es una cosa impresionante, ¿no? Porque nosotros no tenemos ahora mismo repuesto natural, o sea, repuesto biológico aquí, pero sí que hay repuestos naturales, pero de otros lugares, ¿no? Evidentemente, de otros continentes.
Pero nosotros quedamos siempre caña a la administración y a los políticos y a los jueces y a los maestros y a los curas y a los obispos. ¿Por qué no nos preguntamos por qué pasa esto en Europa? ¿Es por las virtudes que tenemos, por los valores que practicamos, por los horizontes utópicos a los que nos mueven? ¿Por qué pasa esto? Esto como otras muchas cosas. ¿Por qué pasa? ¿Por qué nos hacemos viejos y no hay sucesión? ¿Por qué? Que me digan esto. A esta pregunta a la que deberíamos responder los ciudadanos europeos. Porque parece que todo depende de los demás y no de cada uno de nosotros. Cada uno se tiene que preguntar estas cosas. Claro, a ver, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? La razón última. Porque claro, cuando tú me dices que en África pasa eso, ¿será porque tiene una media de calidad de vida muy alta o un PIB estupendo? ¿Cómo es esto? ¿Tienen todos dos doble vivienda? O cómo, a ver, ¿cuál es el asunto? ¿Qué le están ganando? O sea, que a veces queremos reducir nuestros problemas a cuestiones estructurales y funcionales. Y, no, espera. Hay que preguntarse, o sea, para vivir una vida buena, y para hacer que un mundo, que una sociedad crezca, no solamente en bienes materiales, sino en otros valores, hace falta ser generosos. Con los demás, y no con uno mismo solo. A mí me parece muy claro eso, Nos pasa lo que sembramos, y lo justificamos todo, claro, lo justificamos.
Es una consecuencia directa de la sociedad que cada vez, claro, que estamos formando, pero fundamentalmente porque somos así de egoístas.
Claro.
Es decir, que esta es una cuestión que de repente no se ha creado este problema, esta larva del terremoto, no se ha creado realmente de la noche a la mañana. Es decir, nosotros lo hemos hecho, cada uno de nosotros, voluntariamente. Claro. Digo, bueno, una gran mayoría de las veces hemos decidido que nuestra apuesta es por nuestro propio bienestar y después por nuestro propio bienestar también. Entonces, al final, cuando estamos viendo que se acercan determinadas carencias, empezamos un poco como a llevarnos las manos a la cabeza, ¿no? Es decir, recientemente lo hemos estado hablando, es decir, cuando estamos hablando, por ejemplo, el otro día del pleno extraordinario, que yo al menos celebraba de que hubiera un pleno extraordinario monográfico sobre el tema de la baja natalidad de Euskadi, realmente este no es un problema de ayer, de anteayer, lleva muchísimo tiempo. El tema nosotros de la mirada a África, pues el tema de la mirada a África, Coldo, lo hacemos realmente en algún terremoto, es decir, en algún tema de hambruna, cuando realmente pues vemos que alguien ha ido a Putin y le ha dicho, oiga, que igual va a haber hambre en el mundo si usted sigue siendo así. Y entonces, bueno, parece que nos ponemos a pensar un poco en qué estará pasando en África. Pero a partir de ahí eso nos dura realmente la ráfaga del telediario, de la noticia. A partir de entonces, yo el primero soy el que ha puesto por mi propio bienestar y por mi propia situación, si quieres, egoísta. Entonces, yo creo que tenemos fundamentalmente lo que merecemos porque, ojo, nos hemos entregado voluntariamente a hacerlo así, ¿eh?
A ver, no sé, yo tengo la sensación, y digo sensación pues porque no me dedico a estudiar el tema, de que vivimos, al menos en el mundo occidental, que decías tú, Coldo, lo que puede ser pues Estados Unidos, Europa y demás, al menos, o sobre todo aquí, en una especie de vorágine continua, ¿no? O sea, es decir, nosotros seguimos avanzando, seguimos pues consumiendo, seguimos con nuestro ritmo de vida, seguimos en la misma rueda, bueno, pues sin pararnos a pensar lo que comentabas tú ahora un poco, Juan Mari, las consecuencias o a dónde nos lleva esto. Esto es en este tema, esto es en el tema del cambio climático famoso, que estamos todo el día con cumbres y recumbres y no se sabe si la Tierra está abocada al fracaso total o a la destrucción total en qué plazo, pero es evidente que como vamos, pues no vamos bien. Y yo tengo esa sensación, ¿no? O sea, que seguimos para adelante con nuestro modo de vida y con nuestro estilo y el que venga tras que arree, que decía mi madre. Entonces, y me llama la atención también, bueno, porque entiendo yo que dentro del mundo de los gobiernos y de la política general y de la estructura sociopolítica y económica, pues también habrá gente dedicada a pensar y a prever las necesidades o cómo cubrir lo que vaya apareciendo o cómo solucionar los problemas. Entiendo yo que sí, pero es que a veces da la sensación de que no, porque nos pilla el toro, o sea, todas. Es lo he dicho en lo del cambio climático, lo que hemos comentado antes de la necesidad de ciertas profesiones, la realidad de, pues eso, de dónde conseguir según qué recursos. Entonces, ¿cómo solucionar estos temas? Pues no lo tengo claro. Pero es obvio que siguiendo la rueda, pues no vamos a ningún lado. O sea, a mí me recuerda un poco la imagen de estas ratillas de laboratorio que están en una rueda dentro de una jaula y que dices tú, bueno, entretenidas están, pero avanzar, ellas igual no lo saben, o sí, nunca sabremos, pero avanzar no avanzan.
Yo en este análisis inmediato que estamos haciendo sobre la falta de previsión, yo siempre suelo colocar el modelo de la inanición de la Unión Europea, de los dirigentes de la Unión Europea. Si nos fijamos, siempre están respondiendo a partir de un hecho puntual. Es decir, realmente llega el tema del cambio climático, pero porque realmente asisten a un cierto estallido de una serie de personas, de movimientos que realmente empiezan a mover el árbol del cambio climático y ahí se apresuran a hacer la gran política del green, ¿no? Es decir, de todos somos verdes desde ese momento y todos somos renovables. En el tema de los refugiados, lo mismo, hay un gran estallido y dicen, bueno, vamos a ver si nuestros señores de Turquía nos echan una mano y nos resuelven este gran problema. Llega ahora mismo el tema de Rusia y decimos, oiga, pero si realmente tenemos que echarnos en brazos de la OTAN porque realmente no sabemos cómo reaccionar. Oiga, que tenemos todo este tema del gas y de la energía, que bueno, hasta entonces iba funcionando, nadie nos preocupábamos de colaborar con dictadores o no dictadores, y de repente ahora tenemos un gran problema que realmente desestructura y desestabiliza toda la situación económica del continente. A mí lo que realmente me preocupa es la falta de proyección de luces largas que tenemos en la política. Me da igual, podemos coger mañana el caso del Estado español, digo lo de Europa por salirnos un poco de lo más inmediato. A mí ese es el tema que realmente me tiene preocupado. El tema, por ejemplo, realmente hemos estudiado a conciencia y toma de decisiones sobre el tema este, por ejemplo, de la falta de mano de obra, sobre la cuestión de la pirámide de edad. Realmente ese tema de la inmigración lo hemos planteado, lo habremos escuchado como preocupación, pero realmente haber puesto realmente la antena para detectar por dónde vino el seísmo, yo creo que no.
Mira, nuestras contradicciones son tremendas. Voy a decir algo que he repetido de otras maneras muchas veces, ¿no? El día 15 de diciembre del año 2021, el Parlamento Español aprobó una ley para el buen trato de los seres vivos sentientes, que eran los animales de compañía, pues que no se les podía embargar, no se pueden hipotecar, no se pueden dejar tirados en la calle, no se los puede maltratar y no se los puede separar de sus propietarios cuando el matrimonio se separa. Hay que decir que en España actualmente a los inmigrantes ilegales se les puede embargar, se les puede dejar en la calle, se les puede separar de su familia para meterlos en un CIE. Esto está ocurriendo hoy en España, hoy. ¿Y qué pasa? A ver, pues nos lo tendremos que mirar. Tratamos mejor a los animales de compañía que a los seres humanos, que son seres vivos sentientes con dignidad. Este es el asunto. Bueno, es así. ¿Queremos cambiar? Pues no. ¿Por qué? Porque tiene costos. Es que este es el lío. Es que tiene costos. Nos gustaría que fuera de otra manera el mundo, pero creemos que para que sea de otra manera el mundo no tenemos que cambiar nosotros el modo de relacionarnos con los demás. Y este es el tema.
Javier, eso de que nos gustaría que el mundo fuera de otra manera, es decir, al que le vaya mal. Eso lo dice el que le vaya mal. Pero realmente, es decir, de una forma mayoritaria, realmente no hay ningún tipo de convulsión, Javier.
A ver, lo que quería decir, sí, ya sé, estoy de acuerdo con eso. Vamos a ver, a nivel emocional, nadie quiere que se muera la gente de hambre. Pero para que nadie se muera de hambre tenemos que tomar decisiones personales, no solamente estructurales, que también, sino personales que nos afectan y que nos cuestan y que tienen un precio. Y eso es lo que no estamos dispuestos a hacer. Porque la solidaridad es una actitud y no es simplemente un sentimiento, una emoción. Es una actitud permanente, profunda, que hay que mantener y que hay que mantener muchas veces contra otros instintos y otras reacciones que tenemos en nuestra vida y a veces con la sensación de que eres un estúpido haciendo esas cosas, ¿no? Porque como dirá un montón de gente que nos olvida, si no va a valer para nada, si no va a servir para nada. Porque las cosas son así y son inevitables. Pero a ver, pero yo no me puedo... Yo, por supuesto, no estoy dispuesto a aceptar que es inevitable. Porque el día que acepte que es inevitable, por favor, no nos hagamos preguntas. Sigamos bailando en el barco este que se hunde, ¿cómo se llama aquello?
El Titanic.
Se hunde. Nosotros seguimos bailando, que toque la orquesta. Nosotros bailamos en el requiente. Esto se hunde, pero nosotros seguimos bailando. Hombre, porque claro, el toque es el nuestro.
No, si te haces preguntas, es evidente. Lo que dices tú de que no te puedes resignar, efectivamente, claro. ¿No? O sea, pero yo también estoy de acuerdo con lo que decías, de que a nivel emocional, no sé, el 95, 97% de la población no quiere que las cosas vayan así, ¿no? O sea, tú hablas del tema de África o lo que he dicho yo antes del cambio climático o cualquier otro tipo de cosas y la mayoría de la gente dice no, pues esto es una vergüenza, hay que solucionarlo. El tema ya es cuando te tocan, como decía Juan Mari, tu estado de bienestar, ¿no? Ese es el tema. Al final, pues ninguna queremos ceder o no cedemos tan fácilmente, ¿no? Y aquí si la tarta es una, por lo que hemos comentado otras veces también, el reparto de la tarta... No somos como el hada madrina de la Cenicienta, que era capaz de reconvertir las calabazas, ¿no? Eso no es así.
No es fácil, ¿eh?
No, por eso lo digo.
No es nada fácil, ¿no? Dice un oyente, nuestro planeta está sobrepoblado. En 250 años ha pasado de tener menos de 800 millones a 7.700. No hace falta que nos repongan, sino de controlar la natalidad en el planeta y redistribuir la riqueza para que no la tengan solo unos pocos. Eso es lo que dice un oyente. Otro dice, ¿cómo que la Unión Europea no controla África? Si España tiene soldados en Mali y si hay países controlados por Francia, tanto económica, su moneda, militarmente, poniendo gobiernos, creando guerras, ¿de dónde pensáis que viene el uranio para las centrales nucleares? Bueno, pues sí, ese es también otro de los planteamientos, claro, de los principios, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, aquí la mirada estaba puesta en este caso en la natalidad para que veamos que es un continente joven, ¿no? En contraposición al nuestro, que por cierto decía también un oyente aquí con respecto a eso. ¿Cuántas familias prefieren y optan por tener perros en lugar de niños?
Pero una cosita solo. En Europa no se ha controlado la natalidad para controlar la superpoblación, ¿eh? Cuidado, ese no es el motivo. No van a contar esa batalla a mí. O sea, decir que aquí controlamos la natalidad para controlar la superpoblación mundial, hombre. Venga. A otro lado con ese cuento. Aquí es por otras razones, que nunca nos las queremos decir. Este es el asunto. Por otros motivos que no nos los decimos. Otra cosa es que hay que controlar la natalidad en la superpoblación, evidentemente. Pero también lo otro que ha dicho el oyente. Y hay que repartir la riqueza. Y cuando repartamos la riqueza, pues igual hay gente que decide tener menos hijos. O decide tener de otra manera. O decide controlar, porque claro... Controlar la natalidad también en el mundo cuesta dinero, que quede claro, ¿eh? porque no se controla soplando. O tomándose un vasito de agua, como decía aquel confesor, en lugar de.
En lugar de.
Ni antes ni después, sino en lugar de.
Bueno, hacemos un paréntesis. Venga, continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ahora que los días se alargan, cambia de gafas de sol y disfruta hasta del último rayo con toda la garantía de calidad de Óptica Lázaro a precios como gafas de sol graduadas monofocales desde 59 euros. Esta primavera todo lo verás mejor con Óptica Lázaro. En Madrid, 8 Pozococh, Basauri.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural, arte de calle y el mejor rock en junio con Caldearte y Askena Rock Festival. Es una invitación del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
El Casco Viejo celebra GastaFest del 9 al 19 de junio. El queso de Idiazabal es el protagonista. Catas comentadas, concurso de pinchos y el plato fuerte el domingo 12 en la Plaza Nueva, Feria Agrícola y Campeonato de Queso de Idiazabal de Pastor, Villa de Bilbao. Organiza la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, Saspi Kaleak.
Mega eraldaketa. Luis berrogeita maika urte ingeniaritzan lizentziaduna langabezian, project manager da orain. Luis, nola egin duzu?
Etengabe prestatuz. Etengabeko prestakuntzak mendera ezin bihurtuko zaitu aldaketa mundu honetan. Egin zaitez meta belaunaldia.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Egunon Bizkaia.
Claro, es que fíjate, aquí hay oyentes que en sus comentarios dicen, yo no me engaño a mí mismo, tengo dos hijos, porque si tuviese cuatro viviría entre mal y muy mal. Claro, porque aquí hay un problema así, ¿no?
A ver, que si nadie discute sobre eso.
Sí, sí.
A ver. Nadie discute sobre eso, sobre la paternidad responsable, yo no, evidentemente, ¿cómo se discute? Lo único que quiero decir es que si tenemos carencia, si no tenemos herederos, habrá que preguntarnos por qué. Porque, y para eso no se puede entrar a la casuística. Eso es un asunto global.
Esa es la cuestión que a mí siempre me preocupa, ¿no? Porque cuando tenemos una especie, a ver, quiero que se me entienda, vamos, una concepción nacionalista del asunto. Es decir, nosotros no vemos una visión global del planeta.
Localista
del asunto. Bueno, no, es algo más que localista, ¿eh? Porque aquí luego empiezan ya los países.
Porque tiene un matiz también.
Tiene un matiz aquí de.
Sensible o de.
Sí, pero bueno, vamos a ir a localista. Pero claro, es que hay una concepción localista de esto. Si ya te digo que en el continente africano el 40% tiene menos de 14 años. Anda que lo tenemos repuesto.
No, pero aparte
que queramos. Otra cosa es que no nos guste ese repuesto.
Pero aparte de eso, o sea, además de que si no tenemos herederos, ¿no? Lo que decía, que acabamos de decir, o sea, la realidad sería preguntarnos, ¿pero para qué queremos esa herencia? ¿Entendéis lo que digo? O sea, al final, ¿para qué quieres una herencia si no vas a tener herederos, no? O sea, pero el tema es que quizás no nos gustan esos herederos, lo que comentabas tú, Koldo, y ese es el problema, ¿no? Pero sobre todo tiene que ver con esa concepción. No entendemos el planeta, ni siquiera, si me apuras, el país, ¿no? Con esa concepción más localista, nacionalista, de todos y de todas.
Pero eso nos pasa con principios, por ejemplo, laborales. Hmm. El sindicalismo, por esencia, siempre ha sido internacionalista. ¿Qué ocurre? Que no funciona así. Funciona localista. Uh-huh. Claro, aquí buscamos los beneficios del convenio aquí. Luego ya lo del convenio fuera, eso es otra cosa. Lo que les pasa a otros lugares, pues sería así, que reivindiquen, ¿no? Yo hace muchos años, en una de las bromas, decía, bueno, pues lo que habría que hacer para que se solucione el problema, por ejemplo, de los mercados asiáticos, fundamentalmente, es exportar sindicalistas.
Mira, ¿no? El año 69, en la Facultad de Teología de Deusto, el curso 69-70, Rafael Belda, el ilustre Rafael Belda, que al cual le tenemos que agradecer mucho, mucha gente de este país, explicaba cómo, daba un curso monográfico sobre el sindicalismo en el mundo, y explicaba cómo, en definitiva, las ventajas que se sacaban en, por medio de la socialdemocracia en Europa era cuenta de los sueldos de otros obreros de otra parte del mundo, porque las multinacionales, pues evidentemente iban a sacar los beneficios que sacaban, ¿no? Eso es así desde hace muchísimos años, desde hace 50 años es eso así, por lo menos, ¿no? Y por tanto, ese tema del internacionalismo, pues que a mí me parece imprescindible, como tú dices, pues eso significa tener un sentido global de la solidaridad, de la fraternidad, de la justicia, etcétera, ¿no? Y eso a veces pues nos falta, porque vivimos en un eurocentrismo, en nuestro pequeño choco, y a veces en nuestro pequeño choco no soy más que yo mismo, ¿no? Y, porque claro, cuando luego se habla de individualismo como una de las características de la cultura actual de estas sociedades nuestras, pues es así, es lo que ocurre. Luego eso tiene efectos, no siempre buenos.
Bueno, hemos hecho un péndulo entre el tema de los hijos y la familia y el tema del sindicalismo. Yo ahí, dos apuntes muy, muy rápidos. Yo creo que en el tema de lo de la familia y el tema de los hijos, pero decirlo con absoluta sinceridad. Es decir, hay un 70, 80, bueno, no sabría calcular el porcentaje, pero un porcentaje mayoritario donde realmente la clave está en el egoísmo de la pareja. Es decir, no vayamos más allá. Y egoísmo de la pareja entendido en que puedo ir a vivir peor, esto me va a complicar la vida, es decir, en cómo lo vamos a llevar, etc. Ahí hay un componente y, bueno, dominante de egoísmo. A partir de ahí, en el otro escenario que hemos dibujado del internacionalismo, hombre, yo de verdad, es decir, yo sí que esa palabra, habiendo seguido durante los últimos años ilustros algunas actuaciones sindicalistas en casa y un poco más lejos de nuestra casa, donde se han negociado convenios colectivos en chocos y en sociedades gastronómicas, fundamentalmente en el territorio guipuzcoano, como emblema de esa manera de actuar sindicalismo, de actuar sindicalista, perdonadme, pero bueno, es que me río de asociar sindicalismo con internacionalismo, es decir, es una quimera.
Para mí era un deseo, vamos, me parecía lo esencial. Otra cosa es que luego se ha perdido la esencia, pero era así, ¿eh? En principio debería haber sido así. Bueno, pues esta es la realidad, ¿no? Y es lo que ahora mismo tenemos, una mirada muy reduccionista de lo que tenemos a nuestro alrededor. Sí, se nos ha ido la tertulia. Se nos ha ido prácticamente.
Y se han quedado los tertulianos. ¿Eh? Se han quedado los tertulianos.
Claro, no sé. Se me ha ido el tiempo.
Hemos empezado. ¿Por dónde hemos empezado? Por los médicos y hemos acabado en el sindicalismo.
Bueno. Por eso hemos acabado ya de esto, ¿no? Hemos acabado así, pero bueno. De todas formas, bueno, hay algunas cuestiones que me han quedado en el tintero. Porque empezamos a entrar ya en jugueteos electorales. Lo digo porque ayer ya de repente vi un debate. Bueno, vi el arranque, ¿no? Voy a ser sincero porque no vi el debate. Solo vi cómo se presentaban cada uno de los candidatos de Andalucía. Sí, sí.
Yo vi un ratito.
Andalucía, ¿y?
Pues me dio un miedo la de Vox.
Ah, sí, ¿eh?
La verdad es que a mí me daba miedo. Sí. Me pusía miedo. Por hay una carga agresiva en lo que decía y descalificante de todo. Lo demás, pues no me pareció un poco aburrido porque había demasiada gente para hablar y...
Es que eso le llaman debates, pero son justaposiciones de ponencias.
Lo que dices de la candidata de Vox, a fin de cuentas, es un poco el perfil de todo Vox en sí. No creo que cambie...
Pero hay gente que es más brillante con este perfil, y esa es brillantísima con este perfil.
Bueno, pero es el perfil que quieren dar, ¿no? Y a los votantes que pretenden...
Si yo lo único que he dicho es que me da miedo, no es que me parezca incoherente con su posición, sino que oírles me da miedo.
Javier, el problema no es que te dé miedo exclusivamente a Macarena Olona. El problema es que te va a dar miedo el día 19 cuando veas apoyos de Vox.
Claro.
Ahí es donde te va a entrar el miedo.
Es que por eso ella personalmente no me da ningún miedo.
No, el problema para
no
mí...
es de mi cuadrilla, pero claro, esta va a gobernar en...
No, pero el problema para mí... Bueno, el problema es que no haya que en un 95% o 99% de la población no le dé el mismo miedo que nos da otra gente. Ese es el problema.
Claro. Lo que pasa es que nos hemos preguntado por qué no le da miedo.
Exactamente, este es el asunto.
La pregunta es por qué no le da miedo.
Claro.
Pues no sé qué decir. Hombre, yo ya te digo, solamente escuché la entrada y como le vi un poco Ahí hay un poco cabreada con aquello de que le habían cuestionado el que pudiera ser candidata en este caso, y entonces utiliza el papel de la víctima, del victimismo, pero bueno, era su papel, o sea que luego estuvo agresiva. Pero me imagino...
Yo también soy de los que cree que el PP va a gobernar en solitario.
Sí, pero porque no va a hacerle falta, o porque no va a incorporar...
Porque no va a necesitar. La izquierda no va a sumar. La izquierda no va a sumar el mismo número de votos que va a tener de Juanma Moreno. Número de escaños, vaya.
Ya. Bueno, vamos a ver qué es lo que al final dicen los votantes, porque hasta ahora...
Yo me suelo equivocar habitualmente.
Bueno, como yo que no di ni una, no te preocupes. Bueno, de todas formas habrá que esperar a ver qué es lo que dicen los votantes en Andalucía, pero sí se lo tendría que mirar, la izquierda se lo tendría que mirar muy mucho, ¿eh? Estas cosas que... no sé.
Pero esa es la enfermedad de la izquierda desde... Yo siempre ha sido así. Siempre ha sido. Se fragmenta.
Son especialmente críticos consigo mismos.
No suman.
O sea,
bueno, esto es lo que hay. Y evidentemente el problema es este, ¿no? ¿Cuántos votos va a recibir Andalucía Vox? Teniendo en cuenta las dificultades y las precariedades que tiene la comunidad autónoma andaluza, como ayer se dijo, de el paro, lo otro, de más allá, ¿no? Y sin embargo, sacan para adelante Vox con un discurso, me parece tremendo. Bueno, es que no tiene...
Pues... Sí, pero esa fragmentación de la izquierda, lo hemos comentado otras veces, ¿no? Es la que realmente hace que esos votos o que esa subida de Vox y partidos afines pues vaya para adelante, ¿no? Esa fragmentación de la izquierda es uno de los grandes problemas de la izquierda. Es así.
Pues esa es la realidad, y es lo que tenemos, y así nos llevamos hasta el final de la tertulia. Pues Juan Mari Gastaca, que tengas un buen día, Juan Mari.
Muy bien.
Venga, Gur. Es Columba Mesperus Arroche.
Bueno.
Venga, Gur. Y Javier Vitoria, que tengas buen día.
Os jugaremos.
Vale.